Todo lo que dice genera controversia. Cada vez que investiga, los corruptos tiemblan, porque es la única comprometida con el pueblo. Ella es la periodista Sandra Rodríguez Coto. Y a continuación da inicio el programa de la verdad en blanco y negro. Con ustedes, Sandra Rodríguez Coto.
Arde el país, pero solo quieren que se hable del último mensaje de Pierluisi ante la legislatura. Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy martes 2 de abril de 2024. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Se inhibe la jueza María del Pilar Vázquez en el caso de acecho de la gente Vidal Vázquez versus prensa comunitaria. Más de 400 personas han cambiado el género en el certificado de nacimiento. Prolifera el vandalismo en Guánica. Comisionado de la policía Antonio López confirmó que el reggaetonero Luis Nomar Isaac Sánchez, alias C-Dobleta, se entregó a los agentes. Él fue el que sacó un número musical ayer amenazando policías. Victoria Ciudadana radica apelación tras descalificación de 5 de sus candidatos. La Guardia Costera suspende la búsqueda del militar arrastrado por las corrientes en Luquillo. Honras fúnebres a la gente Eliezer Ramos Vélez serán en Trujillo Alto. Departamento de Educación toma medidas para evitar brotes de dengue. Gastos de las familias, fuertes subidas en gastos médicos y viajes. Crean fondo para desarrollar y retener médicos en carreras de alta demanda. Sentencian hoy a Oscar Santamaría por sobornos a cambio de contratos en varios municipios. Un bombardero israelí mata en Gaza a 7 voluntarios del World Central Kitchen, la ONG del chef español José Andrés. Vamos a hablar de estas y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa independiente sindicalizado, significa que se transmite simultáneamente por una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones y por sus plataformas digitales y redes sociales. Estas emisoras son la cadena WIAC, que son 3 emisoras compuestas por WYAC 930 AM Cabo Rojo Mayagüez, WISA 1390 en Isabela, WIAC 740 en la zona metropolitana. También nos sintonizan por WLRP 1460 AM Radio Raíces, la voz del pepino en San Sebastián, por el X61 que es el 610 AM 94.3 FM Patillas y todo el sureste, WPAB 550 AM Ponce y Eco 93.1 FM en todo Puerto Rico desde Ponce. Además nos escuchan por mundolatinopr.com y una vez sale al aire este programa está disponible en todos los formatos de podcast. Así que vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Se van, ya se van. Se van, ya se van.
Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Espero que estén todos muy bien y no se equivocaron. Esa voz que escucharon es la inconfundible voz del inmortal Johnny Ventura, el Caballo Negro, ese gran músico y político también dominicano que por tantos años brindó alegría a tantos países, incluyéndonos a nosotros aquí en Puerto Rico. Era muy querido aquí en Puerto Rico y ese es un éxito que ustedes recordarán en las elecciones pasadas. Yo lo estuve tocando casi todo el tiempo porque fue un éxito importante que se utilizó en la campaña política en el vecino país, pero que aplica a Puerto Rico también, porque este es el último año. Se van, aunque salga electo Pedro Pierluisi en las primarias, como quiera no va a ser el mismo gobierno. Algunos de sus jefes de gabinete han cambiado y en la Asamblea Legislativa también va a haber cambios. Así que es un nuevo gobierno lo que viene pronto por ahí. Y hoy es un día emblemático. Todo el mundo va a estar hablando del mensaje del gobernador ante la Asamblea Legislativa. Es el último mensaje del año. Eso es lo que todo el mundo está enfocando. Todos los analistas políticos van a estar hablando del tema. Y obviamente es un tema importante del cual vamos a estar conversando en breve. Pero para nosotros, mis amigos, en este programa, ese no es el tema prioritario. Hay muchas cosas pasando aquí, mucho más importante, tanto o más importante que lo que sucede con el gobernador. La criminalidad que nos está arropando. Es terrible lo que está pasando en Puerto Rico, aunque lo traten de tapar. Y sí, ha habido noticias positivas porque anoche se entregó el alias C-Dobleta, el reggaetonero Luis Nomar Isaac Sánchez, que es uno de los que estaba ahí imputado o por ser persona de interés en el caso del asesinato del policía. Pero precisamente por eso, porque la policía completa se metió en el residencial, ocuparon ayer residencial y empezaron a investigar por la muerte de uno de los de ellos. Pero ¿qué pasa con todas las otras muertes del pueblo puertorriqueño que quedan sin esclarecer? ¿Qué pasa con la policía que la mueven cuando hay protestas, mientras hay tanta situación de criminalidad en la calle ocurriendo y el ciudadano se siente desprovisto totalmente de lo que pasa en Puerto Rico? Y ciertamente el asesinato del policía fue penoso, triste, es algo que nos tiene que conmover y con lo que estoy completamente, ¿verdad?, dolida y molesta, ¿verdad?, y con toda solidaridad para los policías, pero los policías son tan ciudadanos como cualquier otro y aquí miles de personas que están esperando una respuesta de las investigaciones, que no pasa nada. Así que por eso es que el gobierno tiene que cambiar inevitablemente, por eso es que cada 4 años cambian las estructuras de gobierno, aunque se quede la misma persona al mando, las estructuras cambian porque la gente quiere cosas distintas. Así que con eso en mente vamos a empezar el programa de hoy, porque antes de hablar de ese último mensaje, que es el tema que desde por la mañana ustedes van a estar escuchando y han estado escuchando a lo largo del día los analistas, y hoy por la tarde ya mismo van a empezar a verlo en la televisión hablando de eso como si fuera lo único importante, pues no, están pasando muchas otras cosas. Y quiero comenzar con lo que está pasando precisamente a nivel ambiental. Ese tema, aunque traten de ocultarlo, señores, vamos a seguir hablando del tema porque es un tema prioritario para Puerto Rico, sin lugar a dudas. Mire, ahora mismo hay varias cosas. Por ejemplo, uno de los dos acusados federales aceptó culpa por los crímenes ambientales ocurridos en Bahía de Jobos. Eso se está poniendo bien caliente. Abierta la Cueva del Indio en Arecibo, que usted sabe que el empresario que la tenía estaba tratando de mantenerla cerrada y cobrarle el acceso público en una zona de dominio público-privado, y allí se monta un campamento y no se va a ir hasta que esto no se resuelva. Está la situación terriblemente en Playuela, donde el gobierno ha permitido la construcción sobre unas áreas emblemáticas de construcción donde hay hallazgos arqueológicos de arte rupestre y de arte incluso antes de los taínos, de los Inneris, ya se encontró allí, que lo han querido ocultar por décadas y que se sabe que en esa zona de Aguadilla están pasando cosas muy terribles y que evidentemente la pregunta que uno se tiene que hacer es si es que quieren dejar eso para que por ahí entren indocumentados, porque también se encontraron muestras de la ropa y de las cosas que dejan cuando llegan en embarcaciones. ¿Qué es lo que está pasando que quieren proteger a esa zona? Pues mira, eso es parte de las noticias importantes que están ocurriendo, que la quieren ocultar. La secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales tiene que tomar acción y emitir unas declaraciones al respecto. El Instituto de Cultura puertorriqueño tiene que intervenir. La Junta de Planificación tiene que anular ese permiso porque es ilegal y ya se está montando un campamento en esa zona, de hecho, grande, porque también está el campamento que se ha montado allí en defensa de la familia que quieren expulsar de esa zona, que no se va a poder permitir. Así que eso es otro tema súper caliente. Así que esos son temas que no pueden ocultarle a la opinión pública, aunque lo intenten. Como dijimos en el día de ayer, lo reiteramos hoy, son temas importantes. Una de las cosas que usted no va a escuchar en la prensa corporativa, pero la tiene que saber, y los que no lo sepan pues se enteran ahora, la situación en el tribunal de en la zona oeste, en el tribunal de Mayagüez, está cada día más caliente. Ayer había un caso que se presentó, una orden de protección, ¿verdad?, contra el prensa comunitaria y el compañero José Luis Lebrón, que ha estado cubriendo junto con esta servidora y otros periodistas también, hemos estado cubriendo las incidencias, ¿verdad?, sobre todo en el área oeste. En el caso de prensa comunitaria, él va todos los días a cubrir ese tipo de eventos, es la única noticia que él cubre. Y en el caso de lo que ocurrió en La Parguera, uno de los policías involucrados en ese evento, obviamente ustedes saben que la agente Vidal Vázquez, que es uno de los policías que yo le he dicho públicamente, me agredió verbalmente a mí y me quería, o sea, como que me amenazó de golpearme en los eventos allí en La Parguera, hasta que llegó, intervino un supervisor. Es el uno de los que tiene el caso allí pendientes en el tribunal de Mayagüez. Pues él le puso una orden de protección al compañero periodista de prensa comunitaria, José Luis. Pues mire, ayer llegó el licenciado Gabriel Olivieri, que ustedes saben que es parte de este programa, amigo, y siempre estamos hablando constantemente. El licenciado Gabriel Olivieri, de allá del área oeste, representa a José Luis. Tan pronto llegó al tribunal a representarlo, la única jueza que estaba en el tribunal, miren quién era, la jueza María del Pilar Vázquez, y ella se tuvo que inhibir. No sé si ustedes recuerdan quién es esa jueza María del Pilar Vázquez. Esa es la jueza que públicamente ha quedado en el ridículo, porque esa fue la jueza que le impuso unas fianzas exorbitantes, aparentemente por orden de sus líderes políticos, porque ella es una activista política, y le puso una fianza de casi más de medio millón de dólares a los acusados en el caso de la Parguera. Ustedes recordarán, esta fue la jueza que le impuso una defensa bárbara a esos seis acusados. Y para recordarle un poquito, refrescarle la memoria a los que no lo recuerden, porque es importante que lo sepan, por ejemplo, la manifestante Iona Fournier le puso una fianza de 200,000 acusada de resistir el arresto. A Himalaya Arroyo Zurita, que tiene desde julio del año pasado, tiene un grillete electrónico, le impusieron una fianza de 100,000 alegando que golpeó un guardia. También le pusieron una fianza de $75,000 a Francesca Vélez Ramírez. A otro de los manifestantes, Pedro Amengual, que también ha estado en este programa, le impusieron $100,000 de fianza más un grillete. A Juan Edil Rodríguez le impusieron una fianza de 50,000 y a Sheila Mejías Luciano, que es la esposa de Eliezer Molina, le impusieron otra fianza de 50,000. A todos los acusaron de haber golpeado periodistas, de policías, de haber resistido al arresto en aquel momento en la Parguera. Y entonces esta jueza de Mayagüez les impuso esa fianza y obviamente lo hizo sellado para que la gente, lo que querían era meterlos presos en la cárcel. Al final ninguno ha estado en la cárcel todavía, pero tienen esa fianza y el caso todavía sigue. De hecho, este mes van a haber una próxima vista. Esta jueza ha quedado muy mal parada porque hasta ahora, han pasado todos esos largos meses, no se ha probado absolutamente nada. Ninguno de los vídeos que el gobierno presentó y que la policía presentó pone a los manifestantes golpeando a nadie, todo lo contrario, salen los policías golpeándolos. Y esta misma jueza en ese mismo tribunal ha impuesto unas fianzas mucho menores. De hecho, en el tribunal de Mayagüez hubo una persona que se le imputó haber violado a menores, creo que fue el día después o dos días después de esos arrestos de la Parguera, y tan solo le dieron, creo que $2,000, menos de $2,000 de fianza. Así que, ¿cómo usted compara un pedófilo o un imputado de pedofilia, verdad?, con $2,000 de fianza, y los que estaban protestando, que no se les ha encontrado nada, ningún vídeo, casi más de medio millón de dólares? Pues esa fue la jueza que ayer, cuando vio que llegó el representante legal de José Luis, de Prensa Comunitaria, el licenciado Gabriel Olivieri, levantó las manos y dijo, no, me tengo que inhibir, yo no puedo estar aquí porque esto es político, y se inhibió. Así que el caso se extiende para el próximo 22 de abril. Pero miren cómo siguen extendiendo las cosas y cómo siguen estirando el chicle. Y estos son los temas que usted no lo va a escuchar en la prensa corporativa porque sencillamente no les interesa que la gente sepa lo que de verdad está pasando en la calle. ¿Qué de verdad está pasando en la calle también, señores? Miren, la negativa de las agencias de gobierno a contestarle a los periodistas que de verdad estamos haciendo el trabajo. Yo llevo más de año y medio, casi dos años, buscando reacciones del municipio de Caguas. Todavía estoy esperando que el nuevo director de la oficina de prensa del municipio de Caguas me conteste por lo menos una reacción al escándalo de los estorbos públicos y de lo que dimos a conocer la semana pasada, que trató de planchar, de hecho planchó la Asamblea Legislativa Municipal, y eso pica y se extiende, señores. Ese caso apenas comienza. Yo les estoy diciendo y les estoy advirtiendo que estoy trabajando una noticia sobre el tema y le estoy dando oportunidad y tiempo a la Asamblea Legislativa Municipal y al alcalde de Caguas, William Miranda Torres, que reaccione. A las buenas, yo estoy llamando, ustedes saben dónde conseguirme. Si usted no quiere hablar, después no se queje cuando salgan las noticias. Pero fíjense cómo se le ocultan a la prensa. A la compañera Carmen Enida Acevedo le está pasando lo mismo. Y lleva meses pidiendo información desde el mes pasado específicamente para que la secretaria de Educación, Yanira Raíces, le conteste preguntas relacionadas a la nómina esa gigantesca, que es una vergüenza para nuestro país, que estén gastando $8.4 millones del erario en el Departamento de Educación para los amigos de confianza, ¿verdad? La nómina de confianza, incluyendo un personaje que se gana sobre $121,000 como ayudante especial y vive en la Florida. O sea, estas son las cosas que usted no va a escuchar en la prensa porque quieren únicamente hablar del mensaje de estado del gobernador. Que no estoy diciendo que no sea importante, sí lo es. Aquí le llaman mensaje de Estado, pero Puerto Rico no es un Estado, Puerto Rico es una colonia y todos lo sabemos. Aunque el nombre dice Estado Libre Asociado, realmente la política somos una colonia subeditada a una junta de control fiscal que nos impusieron aquí sin ser electos y todo el mundo lo sabe. Así que, ¿cuál es la importancia de lo que él vaya a hacer hoy en la tarde? Pues mira, evidentemente, ¿cuáles son los planes? Pero usted sabe que va a ser un chichichija político y mientras están en ese ambiente, están pasando muchas cosas sumamente importantes en Puerto Rico que merecen esta discusión. por ejemplo, lo que está pasando con esta situación allá en Playuela, que está bien fuerte, y el caso de La Parguera más fuerte todavía se va a poner. Pero pendiente esto de Playuela, que eso pica y se extiende. Eso lo estoy diciendo desde ahora, hay que estar muy atentos. Pero antes de hablar del gobernador, yo quiero hablar un poco sobre el caso del reggaetonero Luis Nomar Isaac Sánchez. Este personaje, Luis Nomar Isaac Sánchez, que le llaman C Dobleta, fue identificado como una persona de interés en el asesinato del agente Eliezer Ramos Vélez. Y supuestamente fue quien presuntamente disparó al uniformado el pasado Viernes Santo cuando lo asesinaron, que todo el mundo sabe en qué quedó. Y obviamente la policía de Puerto Rico está dolida porque mataron a uno de los suyos. Y ciertamente es una noticia que preocupa al país porque apenas llevamos unos cuantos meses del 2024 y ya están matando policías en la calle. Pero lo más preocupante de todo esto fue lo que yo dije en el día de ayer, que esto fue una noticia que dio en exclusiva el medio Exposed News, y me gusta citar y decir quién es la fuente originaria de los temas. Y evidentemente ellos anunciaron que esta persona había grabado hasta como un rap de estos que hacen clandestinos en las redes sociales y en las redes del underground, hablando de que había que dispararle a los policías. O sea, estamos ya como si esto fuera Colombia, como dije el día de ayer, y esto es un tema prioritario. Entonces, obviamente la policía se mueve a atender esta situación. Lo arrestaron finalmente como una figura de interés en la noticia que está en todos los medios del país en el día de hoy. Pero a mí me llama la atención la doble vara aquí. El gobernador, por ejemplo, anuncia que la policía reactivó el spot shooter, el sistema ese que tienen para identificarlo, lo prendieron o lo activaron con el caso de la gente, después lo volvieron a apagar. Yo no entiendo por qué lo vuelven a apagar cuando en Puerto Rico hay tantos casos que nadie sabe que quedó. Entonces, quiero mencionar específicamente lo que ha estado ocurriendo en el área turística de San Juan, en el área del condado. Hay unos incidentes constantes, robos a mano armada, las calles. Mire, usted no puede ir al condado de noche. No vaya, no se meta en esas calles porque usted va a ser blanco fácil para arrestos o para algún tipo de delincuencia. En la calle Kings Court, las calles alrededor están súper calientes, en la calle San Jorge también. O sea, las denuncias que yo recibo con fotografías todos los días de gente que vive en esa zona, si usted va al área de San Juan, pues tenga cuidado. Lo mismo con la gente que va a los restaurantes, sale de los restaurantes allí en Miramar y los asaltan en la calle. Entonces, pues uno tiene que tener cuidado y uno se pregunta cómo es que la policía se mueve para unas cosas y para otras cosas sencillamente mira hacia el lado. Y estos son temas que para mí son prioritarios. Otro tema que es prioritario, que yo quiero plantearlo importante, señores, el Instituto de Cultura Puertorriqueña, y esto yo lo conversé, de hecho el otro día me encontré en la cuestión de la cumbre de afrodescendencia con el director del ICP, con Carlos Ruiz, y le dije, tenemos que hablar, tengo que hacerte una entrevista seria de lo que está pasando en la agencia, porque hay una serie de programas que están llenos, completos de contratistas. Hay chavos para contratistas, pero no hay dinero para pagarle a los empleados y para tener una nómina que proteja el patrimonio puertorriqueño. Entonces uno dice, ¿pero para qué existe el Instituto de Cultura? ¿O es que lo terminan de destruir? ¿Qué es lo que está pasando con contratistas en áreas como publicaciones, en otras áreas del instituto? ¿Qué está sucediendo allí? Y lo que está pasando también, el descuido, la crisis que ha habido en la biblioteca y el archivo general, es una cosa terrible. Los desafíos son fuertes desde que el gobernador Luis Fortuño hizo una ley para, ¿verdad?, provocar que se eliminara una serie de empleos, aquella famosa Ley 7 que eliminó un montón de personal en esa agencia, en esa dependencia que es tan vital, que es donde están los documentos históricos de nuestro país. Mira, eso se ha venido a menos. Ustedes saben que los archivos estuvieron sin aire acondicionado. Y esto es una noticia crítica, que aunque la gente no piense que es importante, cuando lo venga a necesitar se da cuenta de la importancia de este caso. Pero claro, la prensa hoy quiere enfocarse y hablar únicamente. La prensa, me refiero a los medios corporativos y a los analistas que dominan los medios, porque están sacando ya. Yo estoy en denuncia en récord más de 10 años, he escrito hasta libros del tema. Ahora cuando usted habla a todo el mundo de los temas mediáticos, todo el mundo habla de los mediáticos. Mire, pero si yo llevo 20 años hablando del tema y estoy en récord, que ese es el problema, la gente lo sabe. Llevo años diciendo que estaban desplazando periodistas y lo han hecho en la agenda política. Son programas de propaganda del PNP y un poco del Partido Popular. Pero es de propaganda de un sector del PNP, porque ni siquiera es completo. La gente decente del PNP tampoco está ahí representada, es la realidad. vamos a dejarnos de cosas. Así que eso es lo que están tratando de empujarle al país cuando el país está teniendo tantos problemas. Y eso, que no he entrado a hablar todavía de lo que está pasando en el Departamento de Salud y las situaciones en salud, en Medicare, que usted sabe que los planes médicos están tratando de proyectar algo que no necesariamente es real, de lo que está pasando con el Medicare, la gente que se va a quedar fuera. Y esto pues plantea unos problemas sumamente serios. O sea, ya ahora mismo están hablando de crear un fondo para desarrollar y retener carreras en medicina de alta demanda, ¿verdad? Como por ejemplo lo que son especialistas en neurología, en ortopedia, en pediatría, que no lo hay. De hecho, la Fundación Comunitaria Puerto Rico está trabajando para ver si se puede establecer un fondo para crear esos profesionales. Lo han hecho junto con la Triple S, pero la Triple S, usted sabe que Triple S tiene parte del problema porque es de las aseguradoras que tienen este círculo, ¿verdad?, de mantener a los médicos a raya. Pero ya se sabe que la próxima crisis es en el área de las cirugías cardiovasculares. Los profesionales se están yendo. Entonces, la mayor parte de la población puertorriqueña se está poniendo mayor de edad. El programa, para que usted tenga una idea, el programa de cirugía cardiovascular que empezó en el Hospital Municipal de San Juan en 1955 bajo Francisco Rafucci, ya había hecho operaciones cardíacas desde esa época. ¿Y qué ha pasado desde entonces? O sea, que ha habido un crecimiento alto en ese programa, pero ya el Centro Cardiovascular de Puerto Rico, no, que es el hospital que está atendiendo ese tipo de cosas, no está haciendo unas operaciones que son básicas, como la de reemplazo de válvula aórtica, que era una de las especialidades de ellos. No están haciendo trasplantes de pulmón. El uso de la asistencia ventricular es muy limitado, no se hacen trasplantes de corazón pediátrico, muy pocos cirujanos reparan endovascularmente, no existen programas como el Extracorporeal Membrane Oxygenator, entre otras cosas. O sea, que hay una crisis real de las cosas que necesita el sistema de salud, y esa es la próxima crisis que hay. Esto es una expresión que está haciendo el ex secretario de Salud, el doctor Enrique Vázquez Quintana, que publica una columna sobre esta crisis que se avecina. O sea, una persona que sabe. Y estos son temas que nos tocan a todos, porque usted, mire, estamos una población que está envejeciendo. Entonces, estos son los temas que nosotros queremos escuchar y queremos ver cuáles son las alternativas. Los políticos, en vez de estar dando, hablando del aborto y hablando mirando de las ferias de cosas y ¿verdad? Y de las felicitaciones, mire, póngase a trabajar y a buscar alternativas para ver cómo se evita que se sigan yendo médicos del país. Entonces, otro tema que también es importante, que quería destacarlo, esto lo trae la amiga Luisa García Pelati, pero es una estadística importante que sale del informe económico del gobernador. Para que usted tenga una idea, los gastos del consumo en las familias puertorriqueñas han tenido un alza de casi 3.2% en este año fiscal que pasó, hasta 85.512 millones de dólares. Según los datos de este informe, los gastos se han desacelerado después de los aumentos de un 22.2% y 6% en los últimos dos años posteriores a la pandemia. ¿Dónde están los gastos de los puertorriqueños? Mire, servicios médicos y funerarios, en viajes, pero también aumento en gastos de cuidado personal, recreación, ropa, funcionamiento del hogar. Y bajaron los gastos en alimentos. La gente no está comprando tanto fuera. 36.1% de los gastos de la familia se dedicaron a servicios médicos y funerarios. Imagínese. El resto se divide entre funcionamiento del hogar, vivienda, alimentos, transporte y le siguen recreación y ropa. Solo un 2.1% de los gastos de los consumidores se dedica a educación. Unos 1.785 millones o un 2.9 más que el año anterior. Hace 10 años se gastaba en educación un 3.5% del total del gasto. Hoy en día son un 2.1 porque hay menos gente educándose, porque hay menos niños en Puerto Rico, menos jóvenes. Así que esto plantea una realidad de cómo está envejeciendo nuestro país. Pero entonces, la gente quiere que de lo único que se hable es del mensaje del gobernador. Señores, están pasando muchas cosas. Por eso es que cuando uno piensa en esto, piensa lo siguiente.
Se van, ya se van.
¡Es pa' fuera, que van!
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Y regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, hoy van a estar escuchando la sentencia finalmente a Oscar Santamaría por los sobornos a cambio de contratos en Cataño. Ustedes saben que él estuvo choteando bastante, este contratista, y se encuentra ante la justicia finalmente. El juez Raúl Arias Marzuach del Tribunal Federal en Puerto Rico se supone que ¿verdad? Le dicte hoy sentencia por haber pagado sobornos a políticos a cambio de los contratos que recibía, específicamente con el chanchullo que tenía con el ahora convicto por un año solamente exalcalde de Cataño y Chota, Félix Elcano Delgado. Chota porque fue la persona que delató a los demás y por eso solamente le tocó un año de cárcel. Así que vamos a ver qué pasa. La pena máxima podría ser 5 años, una multa de 215,000 y hasta 3 años de libertad supervisada. Miren cómo la gente se daña la vida por vivir y pensar en hacerse ricos con el dinero del pueblo. Esto es una barbaridad. Por eso que tenemos que denunciar estas cosas que cada vez nos siguen matando la fibra de nuestro país, señores, y no podemos permitir que esto se dé. Los candidatos del Movimiento Victoria Ciudadana acudieron al Tribunal de Apelaciones para exigir que se revoque el fallo del Tribunal de Primera Instancia, que los deja fuera de la contienda por lo menos a 5 de sus aspirantes para las elecciones generales. Los abogados de Victoria Ciudadana argumentan que el juez Anthony Cuevas, el juez del Tribunal de San Juan, erró al establecer que hubo candidatos de otros partidos políticos que se afectaron con la decisión de Victoria Ciudadana de acogerse al método alterno y de esta forma no someter los endosos que requería la Comisión Estatal de Elecciones. Además, señalaron que Cuevas falló en interpretar la ley y en los reglamentos. Evidentemente no van a contestar que el comisionado electoral se tardó en hacer las cosas a tiempo. Vamos a ver qué va a pasar con esto, pero penoso que el mismo sistema lo saque, pero ellos cometan el error de no prever y no tener malicia, porque usted sabe que el sistema los quiere eliminar a todos los que sean distintos, pues quedaron fuera y vamos a ver qué sucede en cuanto a esto. Quiero mencionar también, antes que se me olvide, que la defensa de Ramona Cruz acudió nuevamente al Tribunal Supremo para que reconsidere el caso de la Corporación Playa India E, que busca desahuciar a esta señora de 76 años, paciente de cáncer, donde vive en Aguadilla junto a su esposo y dos hermanas con diversidad funcional. Esta señora lleva viviendo allí prácticamente más de 70 años. Su padre vivió allí antes que ella y antes de él había vivido su abuelo, pero esa finca después se la vendieron a esta empresa que quiere desarrollar. Eso es en la zona de Playuela, así que pendiente que este caso, pues se me pasó decirlo en el segmento anterior, pero esto es algo de lo que es sumamente importante. También hoy están planteando unas quejas muy serias los padres de niños con autismo. Están pidiendo niños y adultos mayores servicios, particularmente a la población. Una vez salen de educación especial, los adultos salen de la escuela, pues aumentan grandemente, han aumentado casi un 302% la cantidad de niños diagnosticados con autismo, y esto es muy fuerte. Hoy en día, cuando ese niño sale de la escuela, no se sabe qué va a pasar, no hay servicios para ellos, sobre todo cuando son autismo severo. Y uno se preguntará, ¿pero por qué cada tanto caso? Y antes no se veían así. Mire, pues no sé si es la alimentación. Han habido hasta vistas congresionales diciendo que esto no tenía que ver con las vacunas que le ponen a los bebés neonatales. Eso sin añadir el tema de la vacuna del COVID, que es un tema que ha sido tan controversial durante tantos años, gente que está en contra de eso. Pero la realidad es que los casos de autismo están avanzando, están aumentando, y Puerto Rico no tiene una infraestructura para atender a esa población. ¿Qué pasa cuando lleguen a la adultez? Pues esa es parte de la preocupación grande que hay. Por lo general los meten en hogares de envejecientes en vez de tener hogares específicos para esta población. Pues mire, eso es otro de los problemas graves que nosotros tenemos en nuestro país. Pero claro, hoy de lo que quieren hablar es que hablen y que hablemos del mensaje del gobernador, el último mensaje ante la Asamblea Legislativa. Y es de esperarse que este mensaje del gobernador Pierluisi lo va a utilizar para catapultar su candidatura a la gobernación. Él va a presentar parte de su plataforma, evidentemente, y se supone que ofrezca una revisión de lo que él ha hecho en los últimos 3 años, además de detallar las iniciativas que están en curso, lo que viene en camino. Pero pues muchos de los analistas piensan que esto lo van a utilizar para ¿verdad? Para expandir y tratar de proyectarse. Interesante que Jennifer González dijo que no iba a estar, pero evidentemente se espera que vaya. Allí va a ser un ejercicio de chijichija, la gente que lo apoya. Este está entre los mensajes principales que se supone que él hable. Va a hablar sobre los proyectos, 9.500 proyectos que dice que están en marcha, 3.000 que ya han completado. Va a hablar de acueducto, va a hablar de transportación de obras públicas, va a hablar de carreteras, entre todos los dragados que han habido. Va a hablar sobre el tema de las medidas para proteger a las víctimas de violencia doméstica, que a mi juicio ninguna sirve porque no ha pasado nada, a pesar de la declaración de estado de emergencia. ¿Dónde está el accountability? Empezando por la policía, que tiene 400 casos de violencia doméstica, y las preguntas que una tras otra se va a poder hacer de cuál ha sido la efectividad de, ¿verdad?, las propuestas políticas del gobernador. Así que me parece importante. De hecho, él va a tener que hablar sobre este proceso de Medicaid. Más de 200,000 personas están a riesgo de perder su cobertura y quedar fuera. Y esto es importante. ¿Por qué tanta gente fuera? Pues no lo explican. Ahora, yo quiero traer un tema que para mí es importante, que no tiene que ver con lo que el gobernador va a hablar hoy, pero sí es una nota que traen Laura Quintero, la compañera periodista que está ahora en Todas, el medio feminista, y me llamó la atención y quería compartirla con ustedes. Más de 400 personas trans han realizado el cambio en el indicador de género en su certificado de nacimiento desde julio del 2018, cuando el registro demográfico en Puerto Rico creó el protocolo para cumplir con la orden federal que había dispuesto que el Estado les estaba violentando el derecho a la intimidad a quienes querían cambiar el indicador de género conforme a su identidad. Las mujeres trans Daniela Arroyo González y Victoria Rodríguez Roldán, así como un hombre trans y la organización Puerto Rico para Todos, presentaron en el año 2017 una demanda contra el registro demográfico para que les permitieran cambiar el género de su certificado de nacimiento y demás registros vitales. Ella lo hizo cuando solamente tenía 18 años, cuando reclamó ese derecho que se le entregó, ¿verdad? Fue una decisión que hizo la jueza Carmen Consuelo Cerezo. Y es una conquista importante en términos de derechos civiles, ¿verdad? Pero a mí me parece interesante porque es un tema que trae a la discusión el derecho que tienen las personas trans a asumirse en el género que ellos con el que se identifiquen. Entonces, ahora mismo en Estados Unidos hay una política de crítica, por ejemplo, a la gente que se identifica cuando dice, mira, yo nací, ¿verdad?, con la genitalia de hombre, pero me siento mujer, dicen algunos, ¿verdad?, porque actúan como tal, se sienten que a lo mejor, o quizás tienen una condición física que se siente mejor, o ese es su deseo, punto, esa es su orientación sexual y no se debe cuestionar, ¿verdad? Pero en Estados Unidos hay una serie de campañas y de vídeos que se están haciendo incluso de burla, diciendo, bueno, pues hoy yo me siento como si fuera un gato, o hoy yo me siento como si fuera un caballo. Y entonces la gente dice, pero ¿cómo caballo? Pues así es como yo me identifico. Entonces es una burla a cómo se identifica la gente, sin contar, ¿verdad?, los procesos mentales, emocionales, espirituales que enfrentan estas personas que siempre tienden a ser discriminadas y menospreciadas, simple y llanamente por tener una identidad de género distinta. Así que me parece que esto es un caso sumamente importante, como agencias como de gobierno, ¿verdad?, le niegan asistencia a personas trans, como pasó, por ejemplo, en la Agencia Federal de Manejo de Emergencias, que denegaron los servicios porque aparecía que la figura no lucía como mujer, pero en el nombre aparecía como un hombre, y la identificación como un hombre, y pues por eso le denegaban servicios básicos. Eso es una violación de derechos terrible. Así que me pareció interesante plantear esto para que usted tenga una idea. En el año, según esta investigación, los cambios de trans femenino a trans masculino en el año 2018 fueron 106, en el año 2019 fueron cerca de 80, en el 2020 también, y por ahí sucesivamente han habido una serie de cambios, y la gente pues tiene que buscar información. Los que tengan en ese proceso, que quieran hacer ese cambio, tienen que llenar un formulario de solicitud de cambio de género, los certificados de eventos vitales, presentar pasaporte o licencia de conducir del género con el que se identifica, y de no tener ninguna de esas identificaciones actualizadas, llevar una certificación emitida por psicólogas, terapeutas, trabajadoras sociales, doctores en medicina, manejadores de casos, consejera evaluadora. La persona no tiene que haber pasado por un tratamiento clínico de transición de sexo para poder identificarse con otro género. Un sello que tendría que pagar de apenas $20 de rentas internas, y la entrega de estos documentos en las oficinas centrales del registro demográfico. Así que me pareció interesante este caso, cómo las posibilidades que esto abre, ¿verdad? Y las conversaciones que se han estado llevando a cabo en el gobierno. Así que los invito a que lean esa nota, porque me pareció bien interesante ese caso y los costos que esto conlleva. Por ejemplo, para que usted tenga una idea, presentan que la oficina de registro demográfico, en el certificado de nacimiento, le cambian el género por $20, el sello, el costo del sello. Lo mismo el cambio de nombre, $20 adicionales. Si va a los tribunales, el formulario para pedir un cambio de nombre cuesta $78 el sello. En la administración de tribunales también, una declaración jurada mínimo $5, el cambio de nombre en la oficina de los tribunales con una copia certificada de la resolución judicial que se lleva al registro demográfico, $7. Así que usted va a gastar alrededor de $130 que no incluyen el servicio de legal de un abogado, si usted va a contratar alguno para lograr ese cambio de género. Esos son algunos de los costos de sellos y cambios de género y vitales, según plantea en este reportaje. Así que los invito a que busquen el medio Todas y lo vean allí. Mis amigos, otra nota que quería traer que me parece importante también. El municipio de Guánica lanzó un reclamo público para que cesen los actos de vandalismo que se han estado dando en instalaciones públicas municipales, particularmente las facilidades deportivas. En un comunicado que se emitió en las redes sociales, dice: repudiamos lo ocurrido en nuestras instalaciones deportivas. Lamentablemente hemos observado que individuos sin escrúpulos han roto gran parte del contador que brinda servicio de energía eléctrica a la cancha bajo techo de Magüeyes, a pesar de que en esta facilidad se han llevado a cabo arreglos para beneficios de la comunidad. Hacemos un llamado urgente a la comunidad para que protejamos lo que es de todos, ya que quienes más sufren las consecuencias de esto son los niños y jóvenes. Juntos podemos mantener nuestras instalaciones deportivas, hace el llamado. No han especificado la magnitud de los daños, pero fíjense cómo la comunidad se tiene que unir para pedirle que, mire, no sigan destruyendo el entorno. Y quiero mencionar también una nota que me pareció importante antes de irnos a la pausa. Secretario de Justicia Domingo Emanuele dio a conocer que la Fiscalía de San Juan presentó cargos contra Rafael Cabrera Aguilar, psiquiatra de profesión, que se le imputa haber cometido acoso sexual y actos lascivos contra dos pacientes. Y esto pues lo dio a conocer la Unidad de Violencia Doméstica y Delitos Sexuales del Departamento de Justicia. Determinaron causa probable para arresto y le impusieron una fianza de $200,000 y estaría sujeto a medida de supervisión electrónica. Según la investigación, lo que dice es que dos pacientes, que son madre e hija, recibían atención médica en la oficina del psiquiatra al momento de los hechos, y el delito de acoso sexual fue cometido contra la madre, mientras que el de actos lascivos fue cometido contra la joven en momentos separados. Así que miren hasta dónde llega esta situación. Voy a una pausa. Regresamos enseguida.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Quítese el dolor de cabeza con sus obligaciones de contabilidad con los servicios que presta Villalba y Villalba Company. Directo, personal y con sensibilidad humana. Lo que se busca es un verdadero asesor de contabilidad para todo tipo de servicio de contabilidad, pago de IBU, pago de nómina, informes trimestrales y anuales y otros. Ofrecen servicio directo personalizado. Villalba y Villalba Company. Para orientaciones, su teléfono es 939-336-5774. 939-336-5774.
Oye, Brian, no te vayas.
Llévame contigo para la playa.
Llévame con Poincar y márcalo así.
Llévame con Poincar para donde vayas.
Oye, chico, ¿qué te pasa?
Llévame contigo para la playa. Para el chinchorro, para el trabajo, para la rumba, para la playa. Llévame con Poincar para donde vayas.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. quites el dolor de cabeza con sus obligaciones de contabilidad con los servicios que presta Villalba y Villalba Company. Directo, personal y con sensibilidad humana. Lo que se busca es un verdadero asesor de contabilidad para todo tipo de servicio de contabilidad, pago de IBU, pago de nómina, informes trimestrales y anuales y otros. Ofrecen servicio directo personalizado. Villalba y Villalba Company. Para orientaciones, su teléfono es el 939-336-5774. 939-336-5774.
Oye, Brian, no te vayas.
Llévame contigo para la playa.
Llévame con Poincar y márcalo así.
Llévame con Poincar para donde vayas.
Oye, chico, ¿qué te pasa?
Llévame contigo para la playa.
¿Se quedó con ganas de más? Busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales y en sus plataformas de podcast. Porque a la hora de decir la verdad, solo hay una persona en la que se puede confiar. Sandra Rodríguez Coto, en Blanco y Negro.